Anda, hombre, si está por aquí Antonio R. Naranjo. Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Barbosa. ¿Qué tal estás?
Pues aquí estoy. Me he tenido yo que abrir la persiana hoy porque está el líder de ITV, ¿sabes? Que,
muy bien,
que una vez al año coge y, vamos, lo meten ahí en el túnel de lavado, le pasan la aspiradora, la cera. Bueno, sale el tío niquelado. Sale ya para el Gran Premio de Mónaco. Mañana otra vez está aquí.
Sí. Oye, antes de nada, me sumo a lo que ha dicho Luis del Val con respecto a la libertad de información, a lo que has dicho tú, Barbosa, a lo que ha dicho Miquel, a lo que ha dicho el director del debate, Víctor Rubido, y a lo que dicen, ya lo oirás, muchos de los oyentes de Herrera en COPE. Pero me dejas que me haga dos preguntitas
rápidas.
En voz alta.
Por supuesto.
Pues mira, la primera, ¿por qué si sube el empleo, Sergio, hay que derogar la reforma laboral? La segunda, ¿por qué la economía no crece, como decían que iba a crecer, si se crea empleo? Y yo me encuentro una respuesta algo inquietante. Quizás que estos datos tienen truco, verás. El gobierno saca de la estadística, como has dicho tú, al personal en ERTES y a los autónomos sin actividad. Pero es que hay dos cosas más. No cita las jornadas laborales, que pueden ser muy cortas, pero puntúan a efectos de parecer empleado, ni la productividad. Y lo más gordo de todo, ya verás. Uh-huh. Esto lo explica casi todo y casi nadie cae en ello. No se reseña en las estadísticas oficiales del paro en España a los demandantes de empleo desaparecidos, es decir, gente que ya no busca empleo. ¿Y sabes cuál es la cifra, la última cifra al respecto? 1,7 millones de personas entre julio y octubre, que es la cifra más importante de la historia de las estadísticas en España.
La gente que no demanda activamente empleo, se supone que sí que sale en la EPA, en la encuesta de población activa.
Claro, pero no salen las estadísticas de empleo, por eso hay que buscarlas, efectivamente, Sergio, en la EPA. Quiero decir que entre los que están trabajando pero trabajan muy poco y por muy poco dinero, los que producen poco y los que aparecen de alguna forma sin tener actividad, quizá se explica que con buenos datos de empleo el crecimiento económico de España sea, sin embargo, el peor de Europa.
Y la economía sumergida, que también explica muchas cosas de por qué dicen que pagamos pocos impuestos cuando los que pagan impuestos tienen la sensación de que pagan muchos. Son varios los problemas estructurales que tenemos aquí y de difícil solución, como hemos venido comentando.
Desde luego que sí. Bueno, el otro problema del día, lo que más ha incitado y excitado a los oyentes de Herrera en COPE es el famoso veto a los medios, la censura y, en fin, esta vuelta al pasado más tenebroso. Escuchamos, si te parece, Sergio, a Araceli de Valencia, a Dorita de Madrid, a Alfonso desde Asturias y a María, otra madrileña.
¿Cómo es posible que esta gente se enfrente ahora mismo a los periodistas y quieran limitarles las preguntas, acotar ya las preguntas de los periodistas, el que puedan preguntar o no, el que puedan ejercer su trabajo? Significa que nos vamos todos al garete. Están consiguiendo absolutamente limitar todas las libertades de muchos españoles aquí en España. Limitar ya la libertad de expresión es una bomba.
¿Dónde están los periodistas aguerridos que le hicieron un plante? Yo no sé si fue el señor Rajoy, al señor Aznar, dejaron los trastos allí y se fueron. ¿Dónde quedó su dignidad? ¿Dónde quedó su dignidad?
Esto del comunicado para los periodistas, para el clima de cordialidad, y luego nos metíamos con Donald Trump. Y luego nos metíamos con Donald Trump que vetaba a los periodistas. ¿Y aquí? Pero si aquí hay más Donald Trumps, todos estas... Bueno. En fin, nada. Consejos vendo y para mí no tengo.
Bravo, Sergio Barbosa. Bravo, Vieito Rubido. Y bravo, Miquel. Muy bien, muy bien. Muy buena intervención. Hay que decir las cosas, hay que hablarle así a los portavoces de los partidos. Es una vergüenza. Y desde luego el PSOE no tiene vergüenza. No la tiene, desde hace mucho tiempo la perdió. Bravo, bravo, bravo.
Ya ves, bueno, ahí un vecino, Sergio, que os aplauden.
Un vecino nuestro oyente nos decía que no quería seguir hablando para no calentarse y esta señora nos agradecía el momento de radio. Yo lamento no haber podido sacarle, porque era imposible, podríamos haber estado aquí 3 horas, el caso concreto al que se refería, el periodista concreto al que se refería. Claro, si al final esto consiste en que se meten con un periodista en concreto y el resto de medios, si no va con ellos, al final lo deja pasar, pues estamos en lo de siempre, ¿no? Vieito, lo que comentábamos, que el corporativismo en el periodismo a veces brilla por su ausencia.
Bueno, no es una profesión muy, muy corporativa, todo lo contrario, en contra de lo que se crea. Es una profesión bastante cainita y no es, insisto, una profesión que se caracterice, sobre todo en España, por la solidaridad de unos con otros. Yo ya desde la Asociación de la Prensa de Madrid están un poco dolidos porque dicen que en fin, que su comunicado no ha querido ser entendido. Yo lo que le digo a nuestros colegas, que nos representan a todos, porque todos fuimos allí a votar, a nuestros colegas de la Asociación de la Prensa de Madrid, es que tienen que ser más claros, más tajantes y dejarse de ambajes y de dudas. Hay que ser mucho más determinados. Lo que se defiende aquí es la libertad de expresión.
La mía y la tuya.
Exacto,
la mía libertad y la tuya. Estoy la defendiendo libertad. También
entonces,
la tuya.
Y por supuesto que hay que ser tolerantes con los políticos y dialogantes, etcétera. Ya lo somos. Pero los políticos tienen una obligación, tienen... Oiga, cualquier tipo de poder, incluso el obtenido de la manera más democrática, es un privilegio. Eso que lo tengan en cuenta. Cualquier tipo de poder en sí mismo en una sociedad es un privilegio.
Bueno, Antonio, ¿qué más tenemos por ahí?
Pues mira, otro de los temas del día, sin duda, son estos conflictos por la inmersión de, en fin, la escuela pública catalana y en realidad por un problema lingüístico que se empieza a detectar en otros puntos de España, en Valencia, en Navarra. Hemos estado hablando de ello muchos días, pero vamos a centrarnos en Cataluña y vamos a escuchar a Antonio desde Albacete, a José desde Andalucía y a Ignasi, un catalán de Gerona, con mucha gracia.
Creo que tanto EH Bildu como Esquerra Republicana deberían de obligar a todas las empresas catalanas y vascas que facturan por toda España, que las facturas las manden en catalán y en euskera. Veremos los clientes que les quedan. Si es tan importante eso, pues obligar a eso. No, les interesa la pela. En eso no.
¿Qué pintan en la Liga Española? ¿Por qué no hacen sus propias ligas? ¿Por qué no se van de la Liga Española y que hable en catalán o en chino o japonés o como les dé la gana? Pero ¿por qué no se largan y no están en la Liga Española recibiendo todos los parabienes y luego no quieren ser españoles? Ya está bien de burlarse.
Respecto a la polémica con el doblaje del 6% de Netflix, caramba, ya han pasado del 3% al 6%, han doblado en poquito tiempo.
Bueno, yo creo que de este tema, Sergio, se va a hablar mucho.
Sí, se va a hablar. Yo no sé, por ejemplo, Miquel, ¿qué opina? Yo creo que el problema que tenemos los que somos catalanes y estamos allí con la pelea esta continua desde hace muchos años, no es tanto que cuando tú pongas la televisión exista la opción de que esté en catalán, en gallego, en euskera. Eso es fabuloso, que cada uno pueda elegir. Aquí el problema de la obsesión con la lengua va cuando se intenta evitar que haya otra lengua para que esté la tuya. El tema este del audiovisual, ahí ya entra el quiero y no puedo de una serie de partidos que pretenden que multinacionales se metan en algo que a lo mejor no les compensa y no lo van a hacer. Y ahí ya intentarle echar la culpa al empedrado o decir si esto fuera de otra manera viviríamos mejor, ahí es donde nos enredamos demasiado, ¿no, Miquel?
Bueno, la verdad es que con las grandes plataformas, incluso con las películas que se estrenan en el cine, siempre ha existido un problema con el doblaje al español, y es que hay dos doblajes, el español neutro, que es como se denomina a cómo se habla el español y cómo se pronuncia en toda Hispanoamérica, y el español que hablamos en España. Y ya muchas grandes plataformas como Disney dicen, uy, 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 hacer dos doblajes, esto es muy caro porque son negocios. Ahora imagínate si les dicen que lo tienen que doblar al bable, con todo el respeto hacia Asturias, que me la quiero mucho, o al catalán. Pues llega un momento que es un problema de negocio. Ahora bien, si todo el procés, si los butifarrendums, si la toma del aeropuerto del Prat, si los incidentes de Urquinaona, si el juicio, si el indulto ha servido todo para que al final Esquerra Republicana diga, no, es que queremos un 6% de doblaje en Netflix, yo, si fuera independentista, estaría cabreadísimo, la verdad.
Eso es así, ¿no? Tenemos ahora los partidos separatistas que su gran tema ahora es el 6% en las plataformas digitales, si se consigue o no se consigue. Por ahí algo hemos ganado, aunque es verdad que ha tenido que ser a base de pasar por el aro del indulto del 1 de octubre. ¿Qué más tenemos por ahí, Antonio?
Pues
si
mira,
te queda algo
si
te en la recámara.
Nos queda todo lo que haga falta y mande usted. Pero si te parece, vamos a hacer una miscelánea de varios temas distintos y a lo mejor alguno incluso
bien.
Os apetece opinar sobre ello. No tiene nada que ver entre ellos, pero reflejan también las sensibilidades que hay entre los oyentes de Rancope. Son Juan de Extremadura hablando de la vacuna, Javier desde Andalucía recordando lo que está pasando desde Europa con la Navidad y Antonio de Getafe, que no sé si va a tentar al señor Fidalgo a hacer un comentario.
respecto al debate de la obligación o no de ponernos la vacuna del COVID, yo pregunto, si a mí me obligan a llevar el casco en la moto o el cinturón de seguridad en el coche cuando el único perjudicado en caso de accidente soy yo, ¿cómo no me van a obligar a ponerme la vacuna cuando de no hacerlo puedo atentar contra mi vida, pero también y sobre todo contra la vida de los demás?
¿Alguien se mete con las demás religiones? Que nos dejen a los cristianos tranquilos, que celebremos nuestras fiestas. Es feliz Navidad. Nosotros cuando celebran el Ramadán nos sentimos excluidos. ¿Por qué se tienen que sentir ellos excluidos? Porque nosotros felicitemos la Navidad. Desde luego el mundo está lleno de tontos. Y para muestra, el botón de ayer. En fin, buenos días y feliz Navidad.
Han condenado al jefe de la UGT en Asturias a cárcel. ¿Se puede decir que toda la UGT es corrupta? Pues exactamente eso hicieron con el PP. Acusaron de corrupción a todo el partido, cuando solo fueron unos cuantos espabilados que se enriquecieron, y que a eso contribuyeron muchos medios de comunicación y similares, y también el PNV, que traicionó a Mariano Rajoy, y todavía no ha pedido perdón nadie.
¿Sabes que se refieren a esa...?
A la, en fin, sí, lo hemos contado por la mañana.
Sí, a un exsecretario general de UGT de Asturias.
El partido ha sido la cúpula antigua del partido condenada como responsable civil, y el sindicato de Asturias, propiamente dicho, por fraude en subvenciones. O sea, cogían el dinero destinado a la formación, una parte la dedicaban a pagar sueldos dentro del sindicato, y luego, con otra parte, cogían a las empresas subcontratadas que daban los cursos, pero les cobraban un sobrecoste. Es decir, hacían negocio con el dinero que recibían para hacer esos cursos, y así les han metido un buen palo. Y efectivamente, ese es el discurso, eso es lo que siempre se habla, ¿no? Que el PSOE en esto pues no meterá tanta mano como con otras cuestiones, y sobre todo que no tendrá tanta repercusión como a otras instituciones cuando tienen un tema de corrupción.
Pero esto no era el PSOE, era la UGT.
UGT, sí, pero bueno, ya sabemos que tienen una...
La reflexión que hacía el oyente me parece muy pertinente. Es decir, si
es él o es todo el organismo.
Las organizaciones... No
tienen responsabilidades...
Pero las organizaciones no son a veces culpables de los comportamientos individuales de determinadas personas. Y eso ocurrió tanto en UGT como en el PP como en el PSOE. Lo que pasa es que la vara de medir es muy distinta, sobre todo en el sistema
mediáticamente, además.
Claro, en España, pero gran parte de la culpa la tuvo también el PP, porque colaboró a que el sistema mediático español esté en el 70% en manos de una visión de la izquierda. No,
pero además,
ojo, que no digo que los propietarios sean de izquierdas, porque claro, tú, si ves entidades financieras o grandes corporaciones de telefonía, no son precisamente, se supone que son neutras, pero la visión que se le da a la sociedad española desde el sistema mediático español es una visión...
Esto yo creo que es un bajonazo al sindicalismo, creo que es un bajonazo que venía precedido de otros también en Asturias, El caso de Villa, etcétera, etcétera.
También.
Y el oyente que hablaba de la vacuna al principio, también me ha parecido bastante oportuna la reflexión que hacía, decir, bueno, si a mí me obligan a llevar el casco o el cinturón, pues también normal que me estén un poco diciendo que me tengo que vacunar, o sea, que porque lo que
otras,
no me vacuno...
Hay otras historias jurídicas más que lo de la libertad.
Bueno, pero...
Hay otras vacunas que son obligatorias, José María, en otros países de Europa.
Estamos
y nadie
hablando de
discute.
España,
ya.
No,
que
hablando de
que hay experiencias previas, vamos.
No, pero es que igual hay que hacer hasta un cambio de la Constitución.
Sí.
En un país de litigantes...
Sí, ahí la propia Ursula von der Leyen, que ayer lo dijo y dio la cifra de 150 millones de personas que no están vacunadas en Europa, también añadió que la decisión era soberana de cada estado y que ellos no podían imponer nada.
En España no ha habido resistencia a las vacunas.
No, aquí desde luego la gente ha sido
casi
entusiasta.
Muy bien la ciudadanía.
Muy bien.
Por supuesto, las autonomías organizando la...
Y es disciplinada.
Pero la ciudadanía
y hace caso a lo que le diga la autoridad sanitaria.
Y te digo una cosa más y con esto termino. Incluso patriota, porque sabiendo que la vacuna no experimental, pero que no ha terminado todas las fases, sabiendo con que le digan esto es lo suficientemente seguro como para que te lo pongas, me lo pongo.
Cierto,
me lo pongo por el bien común. Eso
es
patriota.
La gran demagogia que se hizo en su día, con que si se vacunaban y que el rey de España se vacunó cuando le tocó, etcétera, etcétera. De las primeras vacunas que se pusieron en la historia, la puso Catalina II, la grande de Rusia, para como ejemplo ante la ciudadanía, decir, mira, yo me vacuno y soy la reina de Rusia, la zarina y no pasa nada.
Y se la puso pues, Potemkin también, por si acaso. Este también cae, por si acaso.
Y Joe Biden en el caso...
Efectivamente.
Pero aquí, sin embargo, hicimos una demagogia tremenda y hasta cesamos al pobre jefe de Estado Mayor de la Defensa. No tenía ninguna culpa.